Gracias. Yo creo que esta pregunta tiene que ver con lo que vos hablabas hace un ratito, ¿no? Cuando comentabas esto, yo supongo que fueron dos o tres instantes en mi vida en que yo me olvidé de mí, que no era como que no tenía ego y que me fundía con lo que estaba viendo, lo que estaba viviendo, ¿no? Sin acordarme de mí. Y creo que tuve dos o tres veces nada más en toda mi vida, que es un poco larga, un sentimiento como ese. Pero creo que está más cerca de los creativos y del artista ese sentimiento. Y la dualidad empieza a jugar, me parece, en todo esto, cuando uno es consciente, y piensa en uno o lo otro y no se atreve o no se arriesga a vivir, ¿no? La pregunta mía puntualmente es, esta dualidad, ¿a dónde me nace? ¿Me nace en el miedo? ¿Me nace en los mandatos? ¿Me nace en el temor a equivocarme? ¿En la soberbia? ¿En la falta de humildad? ¿Dónde me nace esta dualidad? No quisiera tener una mano, un pie siempre en un bote y el otro en el muelle, ¿no? Yo estoy un poco cansado.
Me parece muy loable eso. ¿En dónde nace todo eso? En la facultad de pensar. Ahí. ¿Quién ha creado la dualidad? El pensamiento. El pensamiento piensa en términos duales. ¿Puede unirse eso? Claro que puede unirse. Fíjate que lo hace sabio a Salomón. Hay una voz que le dice que busque la esencia del número 3. El número 3 es el 0. Luego apareció el 1 y el 2 que forman la dualidad. Pero el número 3 es el 0 manifestado. Nosotros conocemos o nos manejamos en términos duales. Salimos del bien y sabemos del mal. Si juntamos las dos cosas, ¿qué pasa? Uno conoce un extremo y otro conoce otro extremo. ¿Qué pasa si los unimos? ¿Qué pasa allí? Tal vez entremos hasta esa verdad, podamos llegar a comprender esa verdad. Quiere decir que el pensamiento siempre va a pensar en términos duales. Hay una referencia en el Apocalipsis que habla de la muerte de los dos testigos. ¿Y quiénes son los dos testigos que han presenciado por siempre la evolución humana, la dualidad? Vale decir que en algún instante de la evolución humana va a concluir el drama de la dualidad. Yo creo que eso está asignando todo lo que es la vida en sí. Los otros días hablábamos, por ejemplo, de la paz. Y uno muy bien puede suponer que la guerra es el opuesto a la paz. Y no es así, aunque parezca mentira. Está la paz, está la guerra y acá están los acuerdos de paz. Y así que tanto la guerra como los acuerdos o tratados de paz son dos impostores de la verdadera paz. Quiere decir que uno, si pudiera investigar eso, podría llegar a concebir la realidad que hay detrás de todo eso. Quiere decir que mientras uno siga pensando en términos duales, siempre va a haber guerra y siempre va a haber tratado de paz. Pero eso no aclara la historia, ni eso aclara el origen tampoco. Un episodio que muchas veces hemos relatado y pertenece a la historia de los Estados Unidos, la famosa guerra de secesión, donde Lincoln vivía ese dilema realmente. Sabía que era una guerra donde no iba a haber vencedores, todos salían perdiendo, porque no se aclaraba el porqué de la guerra. Yo creo que la única persona que tenía esa inquietud tal vez era él. Él sabía que la verdadera paz era un tratamiento vertical de las cosas, no horizontal, donde está la guerra y están todos los acuerdos, sino vertical, llegar a la esencia de la misma paz. Y tal vez él haya comprendido que mientras el ser humano piense y todas las obras de éste sean en virtud del mismo pensamiento, siempre habrá guerras en el mundo. La guerra es propia de la condición vigílica del ser humano. y hasta que no despierte de esa condición donde se ha generado la dualidad, siempre va a estar el género humano expuesto a las guerras o los acuerdos de paz que se van a alternar indefinidamente. ¿Puede concluir todo eso? Puede concluir. Cuando el ser humano empieza a ser consciente de por qué piensa y ser el amo de su propia razón, lo más probable es que ese amo siempre ha estado en paz. Vos decías de alguna manera que habías estado en tu vida en dos o tres oportunidades en un estado muy X. Y yo tengo dudas de eso, pero tengo dudas en cuanto a qué, que fueron dos o tres veces nada más. Habrán sido tantas. Ahora, ¿cómo puede uno descubrir las otras tantas veces donde no se dio cuenta? ¿Qué pasa si se diera cuenta? Eso ya sucedió, pero para él sucede ahora. ¿Cómo darse cuenta de lo que ya sucedió? ¿Cómo puede darse cuenta de una vida paralela a la consciente? ¿Cómo puede darse cuenta de eso? Eso es importante. O sea, Krishnamurti hablaba de una disciplina, va a sonar risible casi, pero es muy, muy elocuente, muy ilustrativa. Él decía que había grandes momentos en la vida y que se daban precisamente cuando uno estaba manejando. Mira vos, dice, la parte consciente está abocada al manejo, entonces hay otra parte que está libre. ¿Puede la parte que estuvo consciente del manejo darse cuenta de lo que estuvo libre y paralelo al hecho de manejar? Sí, se puede dar cuenta. Entonces vos podrás darte cuenta de cuántos momentos de plenitud y de paz habrás tenido en tu vida, que seguramente no fueron ni dos ni tres, habrán sido incontables. Esa forma de percibir lo que inconscientemente existió, eso es el comienzo de la meditación. Eso. ¿Podremos hacerlo? ¿Podremos darnos cuenta de la enorme gracia de la cual siempre hemos participado sin saberlo? ¿Podemos recobrar esa inconsciente historia? ¿Podremos hacerlo? Sería maravilloso. No sería un logro, sería simplemente reconocer lo que ya estuvo. Fíjate que la historia humana es un poco eso. La evolución humana es el hombre manejando, que finalmente se tiene que dar cuenta cómo habrá vivido él en el paraíso. Recuerdo los otros días tratamos cuáles podrían ser como las disciplinas hacia el paraíso. ¿Existirá el pensamiento en el paraíso? ¿Existirá la noción de la muerte en el paraíso? Lo más probable es que no haya nada de todo eso. Quiere decir que la aclaración de esos dilemas, la muerte, la conciencia vigílica, el pensamiento, aclarar esos dilemas son senderos o disciplinas hacia el paraíso. Y si uno pudiera comprender, va a amanecer en él. Va a tener como inmersiones en un paraíso totalmente desconocido, pero realmente maravilloso. Me acuerdo un cuento de Hermann Hesse. Se llama La metamorfosis de Píctor y relata la entrada del niño Píctor al paraíso. Empieza a contemplar todas las cosas y ve que todos tenían el eterno don de la transformación. Él veía un pez y se transformaba en una vaca, luego en un árbol, en lo que quisieran se transformaba. Y él piensa de que podría hacer eso también. En ese momento llega un pájaro con una piedra preciosa y la suelta. Es como el día de la oportunidad y le concede el deseo que él quisiera tener. Y él desea transformarse en un árbol, porque los árboles suponía él que estaban llenos de dignidad y él quería hacerse la dignidad de los árboles. Entonces se transforma en un árbol y empieza a existir como un árbol. Va pasando el tiempo y él se da cuenta que no puede transformarse en otra cosa y que todos los elementos o habitantes del paraíso se transforman en lo que quieren. Entonces, ¿cuál habrá sido para él el error? ¿Qué es lo que no ha podido comprender? A todo esto llega una niña al paraíso y se pierde. y cansada de andar y de andar, se recuesta en un árbol. Y ese árbol es, curiosamente, Píctor, hecho árbol. Cuando Píctor Árbol siente la presencia, el contacto de la niña, siente que su ser se estremece hasta lo indecible. Y se da cuenta cuál era el secreto que él había olvidado. Y piensa de que si apareciera de vuelta ese pájaro con una piedra que simbolizara el día de la oportunidad, él sabría lo que pedir. Y aparece un pájaro y suelta esa piedra y él pide unirse a esa niña para siempre. Y cuando son una sola cosa las dos, automáticamente él se transforma en todo cuanto quisiera. Es un bellísimo cuento que lo hemos abreviado bastante, pero que habla sobre una de las realidades más grandes que puede existir en cuanto al paraíso se trata, que es propia de seres andróginos, que es propio de seres totales, quienes se han unido a la contraparte y que a través de la contraparte y a través de ese estado andrógino conciben la vida. Nosotros tenemos la visión de la vida que puede tener un hombre o una mujer, pero no un andrógino. ¿Podemos despertar en nuestro interior a una realidad andrógina? Entonces, ¿cómo vería ese andrógino este mundo? Ya no signado por esa dualidad hombre-mujer, ni por todas las dualidades, sino que vería la esencia de lo total. ¿Cómo sería el mundo visto por un andrógino? ¿Cómo sería el mundo visto desde ese interior, hecho de totalidades? Sería realmente maravilloso. Curiosamente, parte del gran legado de Platón fue un poco eso. El ser humano aprende a concebir las cosas de una manera recta. O sea, quiere emprender algo y se dirige hacia ese algo, que lo puede comprender o no. Es un movimiento recto, directo o indirecto, pero recto. Sin embargo, la técnica de Platón era una piedra lanzada a un lago que describe una circunferencia que se expande y se expande. Finalmente roza todas las orillas del lago. Que sí que hay una percepción hecha de totalidades y hay una forma de percibir que es una línea directa. Esa forma, esa circunferencia, eso hace a la concepción del andrógino. Platón, cuando ilustraba ese tema, se dirigía a eso. ¿Podrá el ser humano, al comprender una sola cosa, poder comprender todas las cosas? ¿Y podrá expandirse de esa manera? Esa técnica, ese mecanismo, era lo que Platón legó al mundo. Todo lo demás es comentario de eso. ¿Podremos hacer eso? ¿Podremos vivir así? Yo creo que sí. Esa es la consigna. Te agradezco. Gracias. ¿Seguimos?